Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, los que un sábado tan temprano buscan información, buscan noticias. Rajoy en Chile le ha pedido a Angela Merkel, sin citarla, que haga un esfuerzo para conseguir una pronta recuperación de la economía. Las declaraciones del presidente del gobierno se han producido horas antes de una reunión entre los dos que fuentes del Ejecutivo dan por segura. El presidente del gobierno está, como saben, en Chile para participar en el foro Unión Europea-América Latina. Ayer desde Chile anunció la prórroga del plan PYBE, el plan de ayuda a la compra de vehículos, pero sobre todo quiso responder a la canciller alemana. La polémica con Merkel tiene que ver con el paro. Como saben, el jueves conocíamos los datos de la EPA, unos datos demoledores. El año pasado no llegamos a los 6 millones de parados, pero por los pelos. No hemos sobrepasado esos 6 millones de parados porque hay jóvenes y emigrantes que se han marchado de nuestro país y porque la población activa ha disminuido. Horas después de que se conocieran esas cifras, la canciller Merkel aseguró que había que tomar medidas en España para que la tasa de paro entre los jóvenes no superara el 50%, que había que tomar medidas de gasto. Y esto fue lo que respondió ayer Mariano Rajoy en Chile.
España no está en condiciones en estos momentos de hacer políticas expansivas, y otros países tampoco, precisamente porque tenemos una situación de déficit que nos lo impide. Pero yo creo que aquellos países que pueden hacerlo, deberían hacerlo, porque entre otras cosas, la Unión Europea necesita crecer.
O sea, que lo que dijo Rajoy es que, le dijo Rajoy, lanzó un mensaje a Merkel, es que quien tiene que poner en marcha las políticas de gasto es ella, porque España tiene que seguir reduciendo el déficit. La verdad es que la cosa tiene gracia. Merkel es la que lleva desde hace años dictando una política de austeridad en la Unión Europea, la que no quiere una política expansiva del BCE, la que está en contra de la política de gasto y la que exige recortes. Y ahora nos reclama que gastemos más para que no haya tanta tasa de paro juvenil. Ya veremos qué sucede en la reunión que van a tener hoy. Para evitar la situación de los parados que ya han perdido su prestación por desempleo, el gobierno prorrogaba ayer, como ya había anunciado Rajoy, la ayuda de los 400 o 450 euros, según el caso, que está incluida en el llamado Plan Prepara.
La sociedad española tiene la tranquilidad, la certidumbre, que la travesía de la salida de la crisis contará con las ayudas adicionales de las personas que más lo necesiten, como se comprometió desde el primer día Mariano Rajoy, nuestro presidente del gobierno.
Eso es lo que decía Fátima Báñez, aunque desde el primer día no estaba decidida la prórroga de los 400 euros, por mucho que lo diga la ministra. El propio Rajoy, el pasado mes de agosto, cuando había que aprobar la primera prórroga de este plan Prepara, no tenía clara la decisión. Ayer esa ayuda quedó prorrogada y se establece un sistema automático. Mientras que el paro esté por encima del 20%, seguirá habiendo ayuda de 450 euros. Rajoy, como decíamos, respondía a Merkel desde Chile, y Luis de Guindos, el ministro de Economía, le pedía ayer, fijaba ayer, fecha de final de la recesión. Guindos, en Suiza, en Davos, aseguró que en el tercer trimestre el crecimiento será cero, pero que ya en el cuarto trimestre nuestra economía saldrá de la recesión.
Yo creo que la economía española está en condiciones, especialmente en el segundo semestre de este año, de volver a crecer.
Ese es el anuncio que hacía Guindos en Davos. También en Davos, Mario Draghi, el gobernador del Banco Central Europeo, hablaba de salida de la crisis a partir del segundo semestre de este año en Europa.
Lo que percibimos en el Banco Central Europeo es que el nivel de la actividad económica está en un proceso de estabilización a niveles muy bajos y esperamos una recuperación en la segunda parte del año.
Y ayer, como no, se siguió hablando de corrupción. Rajoy en Chile pidió que no se generalicen los términos al hablar de esta cuestión.
Nada hay más injusto que la generalización y el no distinguir. Yo nunca voy a aceptar que se generalicen conductas simplemente porque es la mayor de las injusticias que se pueden cometer.
En Madrid, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría decía que ha hablado con todos los partidos políticos y que se muestran receptivos a un pacto anticorrupción.
He mantenido ya conversaciones con todos los grupos políticos. Yo he visto receptividad por todos ellos.
Y en el PSOE siguen intentando responder al escándalo provocado por el que fuera director de la Fundación Ideas, Carlos Mulas. La Fundación Ideas, ya saben que es la fábrica de ideas del Partido Socialista, que Carlos Mulas era su director general hasta el pasado miércoles, cuando se supo que había pagado 50.000 euros a una columnista ficticia, Ami Martín, que en realidad era su mujer. Ayer, Óscar López, el secretario de organización de los socialistas, aseguraba que Mulas era un golfo.
En el Partido Socialista hemos descubierto que teníamos un golfo que estaba engañando al Partido Socialista. Y en el Partido Socialista los golfos salen inmediatamente del Partido Socialista, que es lo que ha ocurrido en este caso. Y ha sido inmediatamente cesado este señor. Y lo que le digo es que eso, así es como actúa el Partido Socialista. Y ahora vamos a ver cuando empiezan a salir los golfos, que los hay, y muchos, del gobierno del señor Rajoy.
Era un golfo, o es un golfo, dice Óscar López. Tenían un golfo donde se fabricaban las ideas para el Partido Socialista. Y en Cataluña, la Audiencia de Barcelona condenó ayer a Unió, el partido de Duran y Lleida, por beneficiarse en el llamado caso Pallerols. La Audiencia de Barcelona da por probado que entre 1994 y 1999 las academias del empresario andorrano Fidel Pallerols recibieron de la Generalitat 8,8, casi 9 millones de euros en subvenciones de la Unión Europea destinadas a cursos para parados. Un 10% de esas subvenciones que recibió Pallerols a través de la Generalitat fueron destinadas a financiar a Unió. Desde Chile, Duran y Lleida dijo que eso no es financiación ilegal. Pues si eso no es financiación ilegal, ya nos explicarán lo que es financiación ilegal. Y que no hay responsabilidad penal y que por eso no va a dimitir. Son las 6 y 7 minutos de la mañana, 5 y 7. Estamos muy pendientes de lo que está sucediendo en Venezuela, porque en una cárcel de ese país hay más de 50 muertos como consecuencia de un motín. Actualizamos esa y otras informaciones con la ayuda de Gloria López Navas y de Rubén Uría.
Noticias inquietantes desde Venezuela. Un motín originado en la prisión de máxima seguridad de Uribana ha provocado un enfrentamiento armado entre los presos y las fuerzas de seguridad, que se ha saldado con al menos 54 muertos y más de 90 heridos. La ministra de Asuntos Penitenciarios de Venezuela, Iris Varela, confirmaba así el motín.
De un motín al interior del centro penitenciario, durante el cual los cabecillas de las bandas en pugna arremetieron contra los efectivos de la Guardia Nacional con un lamentable saldo de afectados, tanto de la población penal como de los efectivos y de la Guardia Nacional y trabajadores del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario.
Y también en Venezuela es noticia el opositor Enrique Capriles, que ha criticado al gobierno de su país diciendo que le molesta una foto falsa de Hugo Chávez en el diario El País, pero que ellos hacen lo mismo en los medios de comunicación prochavistas.
Yo rechazo que, como venezolano, que un diario español, en este caso El País de España, publique una foto falsa del presidente de la República. Eso merece el rechazo de todos los venezolanos. Pero ¿cuántas veces no han publicado en medios del gobierno nacional fotos falsas nuestras?
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, pedirá un dictamen urgente contra el proyecto de soberanía catalana. La pelota está en el tejado de la abogacía del Estado, que tendrá que decidir si tiene efectos jurídicos la pretensión soberanista de Artur Mas antes de plantear un nuevo recurso.
Además, el rey don Juan Carlos va a recibir el próximo jueves en la Zarzuela al presidente de la Generalitat, Artur Mas. Ese encuentro con Mas se celebrará después de que el Parlamento Autonómico haya aprobado esa declaración en favor del derecho a decidir de Cataluña.
Cambiamos de asunto. El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley de unidad de mercado mercado. Se trata de una licencia única para comercializar bienes y servicios en toda España, un mecanismo estatal para así poder solucionar conflictos.
La Fundación Gregorio Ordóñez recordará hoy al expresidente del PP de Guipúzcoa asesinado hace 18 años por ETA. En el acto participarán Eiribar, viuda de Ordóñez y presidenta de la Fundación, y la exdirigente popular vasca María San Gil.
15 personas, 6 de ellas menores, han resultado intoxicadas leves por inhalación de humo en un edificio de la localidad madrileña de San Martín de la Vega. Esto ha ocurrido al incendiarse en el portal un coche de bebé.
De nuevo en el exterior sigue la revuelta en Egipto, donde los brutales enfrentamientos entre la oposición laica y los hermanos musulmanes en diferentes ciudades del país dejan un balance provisional de más de 300 heridos y al menos 7 muertos en la ciudad de Suez. El presidente Mursi ha pedido a los manifestantes que sean pacíficos, pero los incidentes se siguen produciendo.
Corea del Norte ha vuelto a repetir su amenaza de llevar a cabo un nuevo ensayo nuclear. Sería el tercero desde el año 2006. Los coreanos han asegurado que el Consejo de Seguridad de la ONU no les ha dejado otra opción.
Y en deportes, la agencia de antidopaje de Estados Unidos ha asegurado que el exciclista Lance Armstrong mintió en su entrevista con Oprah Winfrey al decir que iba limpio entre 2009 y 2010. Según la agencia de antidopaje, Armstrong también se dopó esos años.
Tenemos a la selección de balonmano ya en el final del Mundial. Luego les contaremos el detalle del partido de ayer. Previsión meteorológica. Tenemos hoy viento fuerte en el norte, ¿no, Rubén?
Eso es, tenemos este nuevo fin de semana, la verdad que es para no dejarse el abrigo en casa y para tener también a mano el paraguas, porque este sábado va a estar marcado por ese viento fuerte que nos comentabas, Fernando, con rachas muy fuertes en el Cantábrico Oriental y en zonas del este y nordeste peninsular. En cuanto a las temperaturas, moderado ascenso en la mayor parte de la península, localmente notable para la mayor parte del país. Las mínimas se van a registrar en el nordeste y ligero ascenso en Baleares y también en las preciosas Islas Canarias. Las máximas se registrarán en Murcia con 23 grados, mientras que la mínima de este sábado tendrá lugar en Burgos, donde apenas llegarán a los 9 grados.
Muchas gracias, Rubén. Hacemos una pausa para la publicidad. Volvemos enseguida.
Hola, soy Javi Nieves y te espero este lunes en la mañana con toda la actualidad y con visitas como la de Santiago de Quiroga. Es experto en salud y te trae consejos muy concretos para que siguiéndolos estés mejor.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en la mañana.
COPE. Estar informado.
No tengo nada de memoria.
Recupera tu memoria con The Memory. Te tomas una ampolla diaria de The Memory y memoria de elefante. Recuerda, The Memory, en tu farmacia.
En COPE, tu información es lo primero.
La mujer se había caído a las vías. El tren estaba a punto de entrar en la estación. No se lo pensó dos veces y se lanzó a rescatarla.
Cuando llegó a ella, intentó cogerla. Claro, hay unos segundos que yo ahí, pues, reconozco. Tengo miedo porque oigo al metro que viene. Pensando que quiere reaccionar rápido, pero igual te puede llevar.
COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Desde Chile, Mariano Rajoy le pidió ayer a Merkel que Alemania ponga en marcha políticas de gasto. Rajoy anunció la prórroga del Plan Vive y habló también de corrupción. Aseguró Mariano Rajoy que no se puede generalizar. Enviada especial a Chile, María Daván.
Es más que probable que Mariano Rajoy y Angela Merkel tengan hoy un encuentro privado en Santiago de Chile, encuentro que se produciría un día después de que el presidente respondiera a la canciller alemana que no está en condiciones de hacer esas políticas de ayuda al empleo juvenil que le aconsejaba.
España no está en condiciones en estos momentos de hacer políticas expansivas y otros países tampoco, precisamente porque tenemos una situación de déficit que nos lo impide. Pero yo creo que aquellos países que pueden hacerlo, deberían hacerlo, porque entre otras cosas la Unión Europea necesita crecer.
Rajoy se refería también desde la capital chilena al caso Bárcenas. El presidente quiere despejar las dudas de los ciudadanos, pero aseguraba que no permitirá que se estigmatice a toda la clase política.
Yo estaré a lo que digan las conclusiones de esa comisión que hemos abierto, porque no queremos ser transparentes y que no se generen ninguna duda sobre la actividad del partido.
Rajoy permanecerá en Chile hasta mañana y a partir de hoy participará en la 7ª cumbre Unión Europea-América Latina-Caribe.
Esa cumbre que se celebra desde hoy en Chile va a reunir a más de 40 gobernantes latinoamericanos y europeos. corresponsal en el Cono Sur, Ernesto Coco.
Hasta última hora de ayer han estado llegando a Santiago, la capital chilena, representantes de 61 países, incluidos 45 jefes de Estado y de Gobierno de ambos lados del Atlántico, para esta sexta edición de la Cumbre Latinoamericana-Europea, donde los focos han apuntado casi con exclusividad a Angela Merkel, Mariano Rajoy, Evo Morales, Dilma Rousseff, Cristina Kirchner o Raúl Castro, quien ha logrado dividir a los chilenos. Este encuentro apunta además a retomar las negociaciones de la última cumbre celebrada en Madrid en 2010, donde se cerró el acuerdo Unión Europea-Centroamérica y se decidió continuar las negociaciones para un posible acuerdo entre la Unión y el Mercosur, congeladas desde 2004. Esta vez los temas que marcarán la cumbre estarán centrados en la certeza y seguridad jurídica a las inversiones extranjeras, el desarrollo sustentable, transparentar y mantener relaciones comerciales más igualitarias, sobre todo en relación con la nacionalización de algunas empresas extranjeras en países como Venezuela, Bolivia y Argentina, y el rol de Cuba, que asumirá la presidencia pro tempore del bloque latinoamericano. Durante las sesiones que comenzarán hoy y serán clausuradas mañana, además se homenajeará al venezolano Hugo Chávez y a los expresidentes Lula da Silva y Felipe Calderón de Brasil y México respectivamente, en reconocimiento por sus esfuerzos para impulsar la creación de la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, la CELAC, que agrupa a todos los países de América, a excepción de Estados Unidos y Canadá.
Eso sucede en Chile, en Suiza, en Davos. El ministro de Economía, Luis de Guindos, anunciaba que la recesión se acabará a partir de este verano. Asunción Serena.
El sentimiento general en Davos es que el Eurogrupo está fuera de la zona de emergencia, mientras que el año pasado la pregunta era si iba a sobrevivir. En este sentido, se expresó ayer el director del Banco Central Europeo, Mario Draghi, durante su intervención. Lo que percibimos en el Banco Central Europeo es que el nivel de la actividad económica está en un proceso de estabilización a niveles muy bajos y esperamos una recuperación en la segunda parte del año. En la misma línea fueron los comentarios del ministro de Economía, Luis de Guindos, sobre el caso concreto de España.
Yo creo que la economía española está en condiciones, especialmente en el segundo semestre de este año, de volver a crecer.
Aunque según Draghi el desarrollo económico llegará si los gobiernos perseveran en sus acciones de consolidación fiscal y sobre todo en el frente de las reformas estructurales, porque son, según dijo, las que incrementan la competitividad y las exportaciones y las que crean trabajo.
Rajoy polemizaba en Chile con Merkel y el gobierno aprobaba la renovación automática del plan Prepara hasta que el desempleo no baje del 20%. Este plan supone fundamentalmente que los desempleados que han agotado sus prestaciones y carecen de rentas pueden recibir hasta 450 euros si tienen cargas familiares y 400 euros si no las tienen. Carmen Lavallén.
Mismos destinatarios e iguales condiciones, pero se acabaron las prórrogas cada seis meses. El plan Prepara, con ayudas a los parados sin prestaciones de hasta 450 euros, será a partir de ahora constante, según lo aprobado por el Consejo de Ministros, y lo será, tal y como adelantó el presidente Rajoy, hasta que el paro descienda por debajo del 20%. ¿Cuándo será esto? Fátima Báñez, ministra de Empleo.
No hacemos previsiones más allá, trabajamos cada día y en cambiar las cosas, en volver cuanto antes a ese crecimiento económico creador de empleo.
Unas 300.000 personas se benefician en España del plan Prepara. 75.000 con cargas familiares perciben 450 euros y 225.000 400 euros. Y según lo dicho por la ministra de Empleo, la prórroga de esta ayuda responde a las peticiones de los agentes sociales y al compromiso del Gobierno de ayudar a los más vulnerables.
Los sindicatos han criticado que Rajoy anunciara esta renovación o esta prórroga del plan Prepara fuera de España. Paloma Estrada.
Es positivo pero insuficiente para el líder de Comisiones Obreras. Ignacio Fernández Tojo ha explicado que la ayuda de los 400 euros para parados de larga duración debería incluir a aquellas personas que se quedaron fuera en la anterior reforma del plan Prepara y sobre todo a los jóvenes, el colectivo más afectado por el desempleo. Tojo ha acusado además a Mariano Rajoy de estar ausente en un momento como este.
En un momento como este y no anunciar estas cosas a miles de kilómetros. Parece como que quisiera tomar distancia con la situación. Aquí es donde se están jugando las cosas, ahora, para el conjunto de la sociedad española.
Considera Tojo que el gobierno tiene recursos suficientes para evitar que esos 2 millones de personas sin prestación de ningún tipo acudan a la caridad.
Y además de prorrogar el plan Prepara, el gobierno aprobó ayer el proyecto de unidad de mercado, que incluye una licencia única para operar en toda España. Se intenta así evitar que las diferentes regulaciones de las comunidades autónomas sean una traba para la actividad económica. Joaquín Vidmanos.
Ahora tenemos empresas que están obligadas a fabricar hasta 17 versiones distintas de un mismo producto o a pedir hasta 17 licencias, una para cada comunidad autónoma, para ofrecer un servicio en España. Esta situación se acabará en principio cuando entre en vigor esta ley de unidad de mercado, cuyo impacto económico cifra la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María.
0,15% del PIB, 1.500 millones de euros al año.
Ahorro económico, menos trabas administrativas. Los empresarios aplauden una norma que habían pedido también los inversores extranjeros. Según el gobierno, hace país.
Una reforma estructural clave para nuestra economía, una norma de esas que hacen país y que va a servir y tiene que servir para fortalecer nuestra competitividad, para mejorar el trabajo de los emprendedores, de los inversores y desbrozar toda la maraña normativa de nuestro sistema.
Esa maraña está formada por unas 100.000 normas, de ellas dos tercios autonómicas. Andalucía y Cataluña ya han rechazado la ley porque invade sus competencias.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María también habló de reforzar las leyes contra la corrupción. Ricardo Rodríguez.
El gobierno apuesta por reforzar las instituciones. En ese empeño, Soraya Sáez de Santa María dejó la puerta abierta a endurecer leyes, amén de dotar de más medios a los encargados de perseguir a los corruptos.
La corrupción, claro que perjudica, y que lo que tenemos que hacer es erradicarla. Pero también tenemos que saber que esta es una democracia fuerte y que si hay que darle más medios desde el gobierno y desde las Cortes para que así sea, así lo haremos.
Por ahora, la vicepresidenta ha percibido en sus contactos con las fuerzas políticas una inequívoca voluntad para cerrar un gran pacto contra la corrupción.
No pueden pagar justos por pecadores. Es fundamental la ejemplaridad. Tenemos que erradicar del sistema a los que no lo hacen, que en esta tarea pues el gobierno y los grupos políticos vayan de la mano.
También enarboló la ley de transparencia en trámite parlamentario como un antídoto más. El proyecto podría aplicarse a los partidos y no solo al Ejecutivo. Sin embargo, Sáez de Santa María excluyó a la Casa Real.
El gobierno habla de endurecer las leyes anticorrupción y la Dirección Federal del PSOE abrió expediente de expulsión al que fue director de la Fundación Ideas, Carlos Mulas. Ya saben que Mulas había pagado más de 50.000 euros a una columnista ficticia, Ami Martín, que ha resultado ser su mujer, Susana Moneo.
Fuentes consultadas por la COPE aseguran que los artículos de la supuesta Amy Martín eran los únicos que eran enviados a la redacción de la Fundación Ideas desde el correo del director, Carlos Mulas. A diferencia de otros colaboradores que hablaban con diversos miembros de la redacción, la supuesta escritora tenía solo hilo directo con Mulas. Desmontan estas fuentes el comunicado de Zoe Alameda, intentando exculpar pues a su exmarido, ya que han sido testigos, así lo aseguran, de supuestas conversaciones telefónicas entre ambos, y cuentan cómo en alguna ocasión, ante ciertas dudas sobre alguna frase del texto, el propio Mulas lo aclaraba. Las sospechas se desataron cuando, con la Fundación Ideas sumida en un ERE que afectó a media plantilla, seguían pagándole sus altísimos honorarios. Ayer el Partido Socialista quiso marcar distancias. Su número 3 aseguraba que han sido engañados por un golfo, pero que han actuado de manera contundente. Óscar López le pedía cuentas al PP.
En el Partido Socialista hemos descubierto que teníamos un golfo que estaba engañando al Partido Socialista. Y en el Partido Socialista los golfos salen inmediatamente del Partido Socialista, que es lo que ha ocurrido en este caso. Y ha sido inmediatamente cesado este señor. Y lo que le digo es que eso, así es como actúa el Partido Socialista. Y ahora vamos a ver cuando empiezan a salir los golfos, que los hay, y muchos, del gobierno del señor Rajoy.
Desde fuentes de Ferraz aseguran que cuando saltó el escándalo Mulas aseguró a la dirección que Amy Martin existía y que era amiga suya.
Tiene gracia, sí, esto lo de Óscar López. Cada palo tiene que aguantar su vela. Lo del Partido Popular tendrán que resolver sus asuntos, pero ahora de lo que se trata es de este particular modo de actuar de Carlos Mulas y de sus colaboradoras ficticias. Estratagema para cobrar un sobresueldo. La sección segunda de la Audiencia de Barcelona ha declarado la responsabilidad civil de Unió Democràtica de Catalunya en el caso Pallerols al constatar que hubo aportaciones directas al partido. Yolanda Bernal.
La sentencia constata que Unió Democrática se lucró con el desvío de subvenciones del Departamento de Trabajo a empresas de formación ocupacional de las que Fidel Pallerols era el propietario. Confirma que hubo aportaciones directas al partido de Duran y Lleida y por eso tendrá que pagar 388.000 euros en concepto de responsabilidad civil subsidiaria. Duran, a través de su cuenta en Twitter, niega que se haya condenado a su partido por financiación irregular y asegura que hay intereses ocultos para hacer ver en la sentencia cosas que no dice. El Partido Popular le pide que no engañe más a los ciudadanos, que admita la financiación irregular y que dimita de todos sus cargos públicos. El popular Santi Rodríguez afirma que Durán tiene dos problemas.
Creiem que el senyor Durán...
El señor Durán tiene dos problemas. El primero, de comprensión lectora, si es que realmente se ha leído la sentencia. Y el segundo, intentar negar lo que es evidente y que en esta sentencia está puesto en negro sobre blanco, que es que Unió Democràtica se financió de forma irregular.
Unió Democràtica es va financiar de forma irregular.
Según la sentencia, todas las cantidades que se desviaban de estas subvenciones eran objeto de un detallado y meticuloso control por parte de Pallerols.
Don Juan Carlos cerrará el próximo jueves su ronda de entrevistas con los presidentes autonómicos designados en los últimos meses al recibir en el Palacio de la Zarzuela a Artur Mas. Es Elsa González.
Don Juan Carlos recibirá al presidente catalán en la Zarzuela antes de que este plantee formalmente a Rajoy su proyecto de consulta sobre la autodeterminación de Cataluña. La declaración soberanista será el centro de atención de la cita del rey con Artur Mas. Don Juan Carlos le recibirá en audiencia a las 12:30 del próximo jueves. El rey cierra así la ronda de entrevistas con los presidentes autonómicos elegidos en los últimos meses. La semana pasada el rey recibió a Lendakari Urkullu y la anterior al gallego Diego Núñez Feijóo. Pero en esta ocasión, Artur Mas llegará a la Zarzuela tras esa votación mayoritaria del Parlament catalán a favor del derecho a decidir.
El IBEX 35 pulveriza la referencia de los 8.700 puntos. Fernando Mañueco.
En esta última semana, las bolsas han asumido sin grandes problemas algunos indicadores económicos nada tranquilizadores, como los pésimos datos de paro que se han publicado en España. Los inversores no se han visto sorprendidos, esperaban malas noticias del mercado laboral. Ha ayudado en los últimos días la bolsa de Nueva York. El índice Standard & Poor's alcanza los 1.500 puntos. Es su mejor registro desde diciembre de 2007. Al contrario que en España, los datos de empleo en Estados Unidos han sido buenos. Las peticiones de subsidios se encuentran en su nivel más bajo de los últimos 5 años. La semana ha sido positiva para el Tesoro. Ha colocado casi 2.800 millones de euros en letras, con un fuerte descenso en sus rentabilidades. Además, colocó otros 7.000 millones en un bono sindicado a 10 años que despertó un enorme interés. Es el bono que ahora se utiliza como referencia para calcular la prima de riesgo de España. El dinero internacional vuelve a confiar en la deuda española. En total, en el mes de enero, el Tesoro ha colocado deuda por cerca de 26.000 millones de euros. Hay otra buena referencia, y es que comienza el plazo para que los bancos devuelvan parte del dinero que recibieron del Banco Central Europeo el año pasado en el programa de refinanciación. Parece que más de un centenar de entidades financieras de toda Europa van a devolver en los próximos días al BCE más de 137.000 millones de euros, lo que hace pensar en que han mejorado sensiblemente las condiciones de financiación para el sistema bancario.
Tenemos por aquí a José Luis Restán, que ya nos cuenta cuál ha sido la posición de esta casa, de la cadena COPE, a lo largo de la semana en su línea editorial. José Luis, muy buenos días.
Buenos días, Fernando. Comenzamos la semana con la toma de posesión del presidente Obama para su segundo mandato. Las diferencias entre la presidencia y el Congreso para superar el abismo fiscal son síntoma de una polarización creciente en la vida y en la política de los Estados Unidos, que Obama no ha remediado, más bien ha incrementado. En el ámbito social, el presidente ha impulsado una política con tintes radicales que cercena la libertad religiosa, alejándose de la tradición estadounidense, y parece que Obama no está dispuesto a corregir. La respuesta rápida de Mariano Rajoy al caso Bárcenas, anunciando dos auditorías sobre las cuentas del Partido Popular, es una buena noticia. El ejercicio de transparencia debe completarse con la tramitación de la ley de transparencia y un buen gobierno, o la firma del ansiado pacto de Estado contra la corrupción. La situación es grave y no se arregla con estrategias que tratan de sacar ganancia del río revuelto. Ya conocemos cómo terminan este tipo de experiencias a la griega, con la sospecha como método, las instituciones envueltas en fango y el país camino del precipicio. Hace falta emprender conjuntamente el camino de la regeneración moral. Y esta semana hemos recordado al cardenal Joseph Glemb, el hombre que guió a la Iglesia en Polonia entre 1981 y 2004 en comunión con Juan Pablo II. La Iglesia jugó un papel decisivo en la caída del socialismo, pese a que su misión, como solía decir el cardenal, no es de tipo político. Esa aportación decisiva a la libertad consistió en hacer ver a muchas personas que a nadie puede arrebatarles su dignidad de hijos de Dios. Pero si el comunismo negaba la dignidad humana, el peligro existía también en la cultura materialista que llegó tras la caída del muro. De nuevo, la Iglesia prestó un valioso servicio al hombre al enseñar que la libertad es algo mucho más serio que poder comprar refrescos americanos. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
Por aquí se queda José Luis Restán, que luego nos contará la actualidad socio-religiosa de la semana. Ya saben que en el asunto de las gasolinas tenemos un problema en España. Esta semana por primera vez ha bajado el precio de la gasolina, pero la Comisión Nacional de la Competencia hace poco hizo público un informe en el que denunciaba que aunque ha bajado el consumo, el precio de la gasolina y del gasóleo ha seguido subiendo. Enseguida vamos a analizar esta noticia, así como vamos a hablar también con el secretario de Estado, con García Legaz, que nos va a contar por qué una ley de unidad de mercado. Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde las 6 de la mañana. El gobierno da por segura una reunión entre Mariano Rajoy y Angela Merkel hoy en Chile, donde se celebra la cumbre Unión Europea-América Latina. Horas antes de ese previsible encuentro entre Rajoy y la canciller Merkel, el presidente del gobierno pedía a Alemania políticas expansivas para hacer frente a la crisis. Era la respuesta de Mariano Rajoy después de que la propia Angela Merkel, tras conocerse los datos de paro de la EPA en España y que hay más de un 50% de jóvenes en paro en nuestro país, tras ese dato Merkel pidiese más gasto, más políticas de ayuda al empleo a los jóvenes. Veremos qué da de sí esa reunión hoy entre Mariano Rajoy y Angela Merkel. Desde Chile, Mariano Rajoy anunciaba una prórroga del plan PIBE, del plan para ayuda a la compra de vehículos. Aquí en Madrid, el gobierno aprobaba la prórroga del plan Prepara, los 400 euros de ayuda a los parados que se han quedado sin ningún tipo de ayuda. Y también aquí en Madrid aprobaba ayer el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de mercado único, una regulación que permitirá operar en todas las comunidades autónomas solo con una licencia. Desde Suiza, en el foro Davos, el ministro de Economía, Luis de Guindos, anunciaba que España volverá al crecimiento a partir de verano. En Madrid, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría decía que ha hablado con todos los partidos políticos y que se muestran receptivos a un pacto anticorrupción. Por su parte, el Partido Socialista, a través de Óscar López, llamaba a golfo a Carlos Mulas, el que fue hasta el miércoles director general de la Fundación Ideas y que recibía sobresueldo de 50.000 euros a través de la ficción de una colaboradora a la que llamaban, como saben, a mí Martín. En Cataluña, la Audiencia de Barcelona ha condenado a Unió por beneficiarse del llamado caso Pallerol. 6:32, 5:32. Estamos pendientes de lo que sucede en Venezuela. Un motín en una cárcel de ese país ha dejado más de 50 muertos. Actualizamos información en este momento con la ayuda de Gloria López Navas y de Rubén Uría.
Y precisamente comenzamos en Venezuela, donde ese motín, originado en la prisión de máxima seguridad de Uribana, ha provocado un enfrentamiento armado entre los presos y las fuerzas de seguridad del Estado, que se ha saldado con al menos 54 muertos y más de 90 heridos.
También en Venezuela, el opositor Enrique Capriles ha criticado al gobierno de su país diciendo que le molesta una foto falsa de Hugo Chávez en el diario español El País, pero que ellos hacen lo mismo en los medios de comunicación prochavistas.
Ya en nuestro país, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, pedirá un dictamen urgente contra el proyecto de soberanía catalana. La pelota está en el tejado de la abogacía del Estado, que tendrá que decidir si tiene efectos jurídicos la pretensión soberanista de Artur Mas antes de plantear un recurso.
Además, el rey don Juan Carlos recibirá el próximo jueves en la Zarzuela al presidente de la Generalitat, Artur Mas. Ese encuentro con Mas se va a celebrar después de que el Parlamento Autonómico haya aprobado esa declaración en favor del derecho a decidir de Cataluña.
El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley de unidad de mercado. Se trata de una licencia única para comercializar bienes y servicios en toda España, un mecanismo estatal para así poder solucionar conflictos.
La Fundación Gregorio Ordóñez recordará hoy al expresidente del PP de Guipúzcoa, asesinado hace 18 años por ETA. En el acto participará Ana Iribar, viuda de Ordóñez y presidenta de la Fundación, y la exdirigente popular vasca María San Gil.
15 personas, 6 de ellas menores, han resultado intoxicadas leves por inhalación de humo en un edificio de la localidad madrileña de San Martín de la Vega. Esto ha ocurrido al incendiarse en el portal el coche de un bebé.
En Egipto sigue la revuelta, donde los brutales enfrentamientos entre la oposición laica y los hermanos musulmanes en diferentes ciudades del país ha dejado un balance provisional de más de 300 heridos y al menos 7 muertos, en concreto en la ciudad de Suez. El presidente Mursi ha pedido a los manifestantes que sean pacíficos, pero los incidentes se siguen produciendo.
Corea del Norte ha vuelto a repetir su amenaza de llevar a cabo un nuevo ensayo nuclear, que sería el tercero desde el año 2006. Los norcoreanos han asegurado que el Consejo de Seguridad de la ONU no ha dejado otra opción.
Y en deportes, la agencia antidopaje de Estados Unidos ha asegurado que el ciclista Lance Armstrong mintió en su entrevista con Oprah Winfrey al decir que iba limpio en 2009 y 2010. Según la agencia antidopaje, Armstrong también se dopó esos años.
La selección de balonmano española alcanza la final del Mundial, imponiéndose a Eslovenia con un ejercicio de buen balonmano, sobre todo en defensa. Y Diego López vuelve a casa.
Diego López es el nombre protagonista del día. Ayer se confirmó que el Real Madrid ha pagado 4 millones de euros por el traspaso del portero del Sevilla, que firmará un contrato hasta junio del 2017. El gallego llega para suplir la baja de Iker Casillas, que según el médico que le ha operado estará entre 8 y 12 semanas de baja.
No nos gusta nunca hablar de plazos, pero entre 8 y 12 semanas, todo lo que sea menos de 12 semanas es un éxito, pero no sería extraño que fuesen 12 semanas.
O sea, la operación ha transcurrido con normalidad, como esperaban.
Sí, sí, ha transcurrido mejor de lo que esperábamos. Pero se ha podido reconstruir la anatomía de la articulación perfectamente.
Hoy vuelve la Liga con 4 partidos de la 21ª jornada de la Liga BBVA. A las 4, Celta Real Sociedad, a las 6, Levante Valladolid, a las 8, Zaragoza Español y a las 10, Deportivo Valencia. De la actualidad polideportiva hay que destacar que la selección española de balonmano jugará la final del Mundial de Balonmano tras ganar a Eslovenia por 26-22 contra Dinamarca, que superó en la otra semifinal 30-24 a Croacia. Alberto Entre Ríos fue anoche protagonista en el partido de las 12.
Ha ido todo bien. Desde el principio hemos mandado en el marcador, hemos controlado muy bien su ataque. Nuestro ataque posicional ha sido un poquito más espeso, se nos ha notado un poquito hoy más lentos de piernas, ¿no?
En la Euroliga de baloncesto, Madrid y Unicaja ganaron sus respectivos encuentros ante Panathinaikos y CSKA de Moscú.
Era una información de Pablo Gómez. Hacemos una pausa para la publicidad. Volvemos enseguida.
Soy Cristina López Schlichting y el dato del paro nos ha puesto las pilas en el fin de semana. Vamos a relanzar nuestra bolsa de empleo. Y además este sábado nos visita el actor Luis Merlo.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
A la madre de Paco, de Guadalajara, le han diagnosticado demencia senil.
Prepare su hogar y especialmente el baño, eliminando la barrera de la bañera. Solicite el nuevo catálogo de Antides y elija el sistema integral de ducha antideslizante que más le convenga. Se lo instalamos en 6 horas, sin obras.
Antidex, 902-43-1111.
Paco González está en COPE.
¿Qué dicen Mourinho? Rueda de prensa de Radio.
Un gran partido, muy importante para el equipo.
Pepe Domingo Castaño está en COPE.
Sonido de partido de la jornada. Tiempo de juego, cadena COPE.
Manolo Lama está en COPE.
Se lleva la pelota, mira a su izquierda y ve cómo viene el AVE. Ve cómo viene el Talgo.
Los números uno del deporte están en COPE. Y tu deporte en directo en tiempo de juego. Los fines de semana y cada vez que el balón está en juego.
¡Gol, gol, 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 gol!
COPE. Estar informado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Sigue por aquí José Luis, están con nosotros. Muy buenos días, José Luis.
Hola, buenos días.
Vamos con la actualidad de la semana. Ha habido una intervención de la Conferencia Episcopal Española respecto a unas jornadas de pastoral de la Federación Española de Religiosos de Enseñanza, conocida como FERE por...
De las escuelas católicas, que sí. Es el nombre en el ámbito de la actividad escolar. Sí.
¿Por qué ha habido una exigencia de cambio de contenidos en esta jornada de pastoral de la FERE, José Luis?
Bueno, pues porque se había planteado un programa dentro de formación, dentro del Año de la Fe, y evidentemente estamos hablando de un ámbito muy decisivo, donde hay miles de profesores y de religiosos que tienen una tarea fundamental. Hubo un documento reciente de la Conferencia Episcopal Española sobre el papel de la escuela católica en la nueva evangelización. Y entonces había una propuesta de formación con un esquema típico de ponentes, y algunos de esos ponentes, bueno, pues no correspondían con una mirada acorde con el camino común de la Iglesia dentro de este Año de la Fe, tal como el Papa lo está señalando y tal como el sentir y el entender del conjunto de la Iglesia expresado en su magisterio y en su vida de todos los días, pues debe ser. Entonces ha habido una invitación a través de un diálogo, que es como la Iglesia funciona, a través de un diálogo entre quienes tienen esta tarea en la Iglesia de velar porque las expresiones de la comunidad cristiana sean concordes a la fe común, y los responsables de escuelas católicas para que se modificara. A mí me parece que esto no debe ser algo traumático, sino que es lo propio del ministerio episcopal y de su relación pues con todos los que son agentes protagonistas de la vida cristiana, que son muchos, que son variados, que tienen diversos carismas, que lógicamente tienen sus problemas porque están en las fronteras del mundo y cada uno tiene su tarea y su acento, y eso está muy bien, pero que luego tiene que encontrar una armonización, o mejor dicho, una comunión, por decirlo con una palabra más precisa, con quienes tienen esta tarea de pastorear la Iglesia. Parece que el resultado ha sido bueno, así lo dice la nota, que se han aceptado estas sugerencias, indicaciones, ¿no?, o correcciones, que no hay por qué tenerle miedo a la palabra, que para eso está también el obispo, evidentemente, y que se va a cambiar y a modificar ese esquema de plan de formación, de jornadas de formación, para que sea más acorde con un camino de la Iglesia en el Año de la Fe, que tiene que tener expresiones muy variadas, que tiene que ser una auténtica sinfonía, con notas muy distintas, pero sinfonía, no cacofonía, no chirrido. Uh-huh. Y eso es de lo que se trata.
Miramos fuera de nuestras fronteras porque ha sido noticia esta semana la muerte de Joseph Glenn, arzobispo polaco. Hay quien ha querido presentar, con mala intención, hay que decirlo, a Joseph Glenn como el hombre suave frente a Wojtyla, luego Juan Pablo II, que era el hombre duro. La Iglesia polaca es muy importante en el siglo XX, no solo porque haya dado lugar al nacimiento, o sea, porque haya en su seno surgiera el que luego sería Papa Juan Pablo II, sino porque ha sido la Iglesia que ha estado en la frontera del comunismo, porque ha vivido décadas muy intensas. ¿Qué nos dices de esta personalidad de Monseñor Joseph Glenn?
No sé, lo primero que te digo es que me parece tan viejo, tan rancio y tan aburrido esta historia que ya empleaban los agentes comunistas, por cierto, durante decenios, de intentar oponer a los distintos obispos, a los distintos exponentes del episcopado polaco. Es decir, que ahora venga alguien a decir que el duro era Wojtyła y que el blando era Glenn, es que es tan patético, porque es que también dijeron que el blando era Wojtyła y que el duro era Wyszyński. Yeah. Cuando estaba todavía el que luego sería Juan Pablo II como arzobispo de Cracovia, pues hay una película que lo cuenta muy bien, ¿sí?, pero es que hay una biografía de George Weigel que lo cuenta fenomenal. Es decir, cómo la inteligencia del servicio de inteligencia de los comunistas polacos intentaba oponer a unos obispos contra otros. Lógicamente los obispos, gracias a Dios, no son clones, cada uno tenía su personalidad, su historia, su acento. Estamos hablando de décadas tremendas en las que la Iglesia tenía que luchar por su espacio, por su franja de libertad, ante un régimen que pretendía descristianizar Polonia, que luego se dio cuenta de que eso era imposible, pero que intentó entonces arrinconar, marginar y presionar a la Iglesia todo lo que pudo.
Y precisamente quizá una de las cosas más bonitas de la Iglesia polaca era la relación entre esos obispos, ¿no? La relación, por ejemplo, entre Wyszyński y Wojtyla era una cosa impresionante.
Ciertamente, porque esta situación tan dura y tan difícil obligaba realmente a poner sobre la mesa, yo creo, la verdad última, la raíz de la unidad, en qué consistía, y también porque lógicamente podía haber estrategias diferentes en esta relación dramática contra un poder que, repito, lo que pretendía era sofocar a la Iglesia. Glenn había sido secretario de Juan Pablo II, había sido un hombre vinculado al cardenal Wyszyński. Pensemos que cuando Wyszyński muere, en el mismo momento en que Juan Pablo II había sido objeto del atentado de Aliaska, porque es que fue al mismo tiempo, estaban en la cama del hospital los dos, Wyszyński muriendo y Juan Pablo II saliendo de un atentado. Este es el momento histórico tremendo. La orfandad...
78...
Sí, no, 81, perdón. Un año antes de la visita a España, sí, sí, efectivamente. Sí. Cuando se produce una orfandad tremenda, o sea, ¿quién va a suceder al primado Wyszyński, que había sido el rostro de la resistencia, el rostro del
gran padre, ¿no?
El gran padre de la nación, no solo de la Iglesia, yo diría de la nación polaca, después del comunismo. Y, hombre, algo sabría Juan Pablo II del episcopado polaco, de quién podía encarnar mejor la guía de la comunidad católica en Polonia. Algo sabría, digo yo, él que la había vivido desde dentro durante años, y elige a este hombre, a Joseph Glenn, al que le toca toda aquella transición tremenda, consolidarnos, aquella época,
pasos
el golpe,
hacia adelante, pasos hacia atrás,
el golpe de Jaruzelski. Se pueden hacer ahora muchas interpretaciones en la película de Popielusco que hemos visto recientemente en las pantallas españolas hace un año, pues se ve muy bien toda esta historia. Bueno, Glenn tenía sus dudas de cuál era la manera mejor de confrontar a este régimen comunista, eran los exceptores finales, que fue pactista, que utilizó el realismo de la fe, como siempre hace la Iglesia, para guiar esto, que por supuesto yo creo, y esto es importantísimo, y Benedicto XVI en el telegrama de condolencia lo subraya, la madurez y la responsabilidad de los obispos polacos, guiados por Glenn, para pedir al pueblo que evitara el enfrentamiento fratricida. Porque la revolución polaca fue una revolución sin sangre. Fue una revolución que unió, que abrazó, que reconcilió. Y en eso tuvo muchísimo que ver Joseph Glenn.
A diferencia de lo que había sucedido, por ejemplo, en la República Checa.
Evidentemente. Pero eso fue Glenn en comunión profunda con Juan Pablo II, que estaba en Roma. Pretender decir que entre Roma y Varsovia, en aquellos años tremendos, hubo división. Hombre, es que es querer reescribir la historia un poco, pues, para incautos o para tontos.
Un día de estos buscaremos un pretexto para recordar lo que fueron aquellos años de solidarnos y aquel cambio. José Luis Restán, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La Guardia Civil detuvo ayer en Lloret de Mar, en Gerona, a cuatro presuntos miembros de la mafia rusa, entre ellos a su supuesto líder, Andrei Petrov, acusados de blanquear 50 millones de euros en negocios de todo tipo. Patricia Rossetti.
Clotilde ha llevado a la detención de cuatro personas, tres son rusas y una española, entre ellas el supuesto líder de la trama, Andrei Petrov, que tenía un Kalashnikov en su casa. Y también fueron detenidos su padre, su secretaria y una arquitecta local. Están implicados principalmente en blanqueo de capitales y podrían haber blanqueado cerca de 56 millones de euros. La red blanqueaba dinero procedente de mafias rusas, invertía en todo tipo de negocios, restaurantes, locales comerciales, gasolineras e inmobiliarias, y actuaba en toda Cataluña, pero tenía su sede en Lloret de Mar. Contaba además con sociedades y colaboradores en varios países, como Andorra, Chipre, Eslovaquia, las Islas Seychelles y las Islas Vírgenes Británicas. La investigación comenzó en 2011. Anticorrupción detectó actividades en España de una organización criminal procedente de Rusia con la finalidad de blanquear dinero conseguido de forma ilícita en su país. La organización ha participado en gran número de productos financieros y operaciones bancarias, y los detenidos, además del delito de blanqueo, han podido cometer delitos de tráfico de influencias, asociación ilícita, cohecho y prevaricación.
Miramos fuera de nuestras fronteras. Miles de personas han participado en la Marcha por la Vida, que ha recorrido las calles de Washington para pedir al Tribunal Supremo que derogue el derecho al aborto. Washington, Juan Fierro.
Como cada año, miles de personas recorrieron ayer el Mall de Washington en la Marcha por la Vida en contra de la sentencia del Tribunal Supremo que en el año 1973, hace 40 años, legalizó el aborto en los Estados Unidos. Jane Monahan, la presidenta de la organización de la Marcha por la Vida, hablaba antes de iniciarse la misma del aborto como la principal violación hoy en día de los derechos humanos.
En las últimas cuatro décadas, 55 millones de americanos murieron por causa del aborto. Es la sexta parte de la población de los Estados Unidos. El aborto es hoy en día la principal violación de los derechos humanos. En la marcha participaron también el ex candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Rick Santorum, así como varios senadores y congresistas. El líder del Partido Republicano en el Congreso, John Boehner, resaltaba en un mensaje grabado en vídeo la importancia del movimiento contra el aborto. El derecho a la vida, decía Boehner, no es un bien político o económico, y ningún gobierno sobre la tierra tiene derecho a tratarlo como tal.
En Israel, Netanyahu inicia los primeros contactos para formar gobierno. Daniel Blumenthal.
Ante Benjamin Netanyahu se abren algunas posibilidades coalicionarias, pero no muchas. Siendo el eje principal y el apoyo para la formación de la coalición, la nueva estrella de la política israelí, Yair Lapid, será quien decida qué otros partidos la integrarán. Si prefiere un avance en el ámbito internacional, la reanudación de las negociaciones con los palestinos, la mejoría de la imagen internacional de Israel, optará por asociarse con los partidos ultrarreligiosos, más transigentes en los temas externos. Si su intención es responder a las exigencias de la clase media a la que representó en las urnas, optará por el nacionalismo religioso, que obstaculizará todo avance frente a los palestinos, pero comparte su ideología económico-social.
Jorge Fernández Díaz, el ministro del Interior, ha participado en una reunión en Rabat junto a sus homólogos franceses y portugueses. Beatriz Mesa, Rabat.
Una declaración conjunta de cooperación policial cerraba la agenda multilateral que se ha desarrollado en Rabat entre los ministros del Interior de Francia, España, Portugal y Marruecos. Los cuatro han declarado que hay que poner todos los recursos para afrontar las amenazas que acechan a la seguridad y a la estabilidad del Mediterráneo. Se comprometen a un mayor intercambio de informaciones y documentos para combatir juntos las amenazas, tal y como ha dicho el ministro español, Jorge Fernández Díaz.
Para luchar de manera cada vez más eficaz y más contundente contra el crimen organizado, contra el tráfico de drogas que alimenta, que financia ese crimen organizado.
La ofensiva yihadista en el norte de Mali, a la que se enfrentan las tropas francesas junto con las tropas somalienses y que afecta a toda la región, ha ocupado también buena parte de la jornada de trabajo.
Y en Londres, mal dato económico. Begoña Pérez.
La economía británica se contrajo un 0,3% en el último trimestre de 2012, haciendo temer por una triple recesión. Reino Unido había experimentado un crecimiento del 0,9% en el trimestre anterior, gracias al impulso de los Juegos Olímpicos de Londres. Los analistas temen que el próximo trimestre también acabe en números rojos debido al temporal de nieve que ha afectado a la actividad económica en las últimas semanas. El retroceso del último trimestre se debe en gran parte a una importante caída del sector de la producción y manufacturero, también a un estancamiento de los servicios que suponen tres cuartas partes de la economía británica. El ministro de Economía británico, George Osborne, volvió a achacar este dato a la herencia del gobierno anterior y a la situación de la eurozona. Un portavoz de Downing Street insistió en que el primer ministro David Cameron considera que su política económica es absolutamente correcta.
Enseguida hablamos de un asunto que afecta mucho a nuestro bolsillo. ¿Por qué en España, a pesar de que desciende el consumo de combustible, de gasolina y de gasóleo, su precio sigue subiendo? Enseguida intentamos entender las claves de esto y preguntamos a dos expertos cómo se puede solucionar, en realidad, una cuestión que depende mucho de la política de las petroleras.
Bueno, va a empezar, va.
Este fin de semana, el deporte está en COPE.
¿Todo preparado?
Tiempo de juego. El sábado la Liga desde las 4 de la tarde.
¡Va a comenzar el partido!
Y el domingo, a las 12 del mediodía, Real Madrid-Getafe. Y por la tarde, el Barça-Osasuna y el Atlético de Madrid como partidos más destacados junto a la final del Mundial de Balonmano.
¡Vamos ya!
España busca el Mundial. Vívelo este domingo en Tiempo de Juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Yo no puedo más, estoy cansadísima.
Revital, toma Revital. Una ampolla de Revital te da fuerzas y energía para todo el día. Recupera tu energía con Revital. Revital, en farmacias y para farmacias.
Noticias cada 30 minutos.
Son las 6:30, 5:30 en Canarias.
11:30 de la mañana.
Las 10:30.
Para que no te pierdas nada, para que tengas todos los datos.
A esta hora, ¿qué sabemos? ¿Cuál es la situación?
Pues problemas...
En COPE, cada 30 minutos actualizamos la información.
Y si antes pasa algo, te lo contamos al instante.
COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana ha sido noticia el precio de la gasolina registrado por primera vez, de la gasolina y del gasóleo, una bajada del 0,7%, pero es una excepción porque la Comisión Nacional de la Energía dijo hace unos días, refiriéndose a la evolución de los precios en 2012, que los carburantes, a pesar de que habían bajado, el consumo había bajado un 6% el año pasado, habían subido de precio un 8%. Esto es un asunto que nos importa mucho a todos porque todos, al fin y al cabo, pagamos la gasolina bien directamente o bien indirectamente. Vamos a hablar del asunto con Julio Villaescusa, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España. Julio Villaescusa, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días a todos, buenos días.
Y está también con nosotros David Hurtado, portavoz de la Confederación Española de Consumidores. David, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Julio, ¿a qué se deben, cree usted, esto de que el consumo descienda durante el año pasado un 6% y el precio suba, en concreto un 8%?
Se debe fundamentalmente a que las petroleras fijan sus precios como creen oportuno y en función de sus previsiones de beneficios, pues aunque la demanda evidentemente baja, como consecuencia de la recesión, pues las petroleras intentan incrementar su beneficio o aproximar el beneficio que ellas estiman que deben de tener al máximo, y esta es una forma de hacerlo.
David, no sé si coincide con este diagnóstico que hace Julio.
Sí, desde luego, algo extraño sucede cuando se dan este tipo de circunstancias, que cuestiones normales, en circunstancias normales, tendrían que ser inversas. Lógicamente, si bajara la demanda de un producto, cuando baja la demanda de un producto, pues la regla normal de la economía lo que dice es que tiene que bajar el precio para incrementar esa demanda y, por lo tanto, el precio suba. Y muy bien, muy al contrario, lo que estamos observando es son circunstancias y maneras y algunas prácticas que, desde luego, nos resultan extrañas, y lo que es más, le resultan también extrañas en este caso a la Comisión Nacional de la Energía, que no es la primera vez, sino quizá ya la segunda o la tercera, si no recuerdo mal, que habla de los precios de la gasolina, que habla de cómo se transfieren directamente al consumidor los incrementos en el crudo, mientras que los descensos en el petróleo, en el barril de petróleo, no son transferidos con la misma celeridad, que habla de incrementos en determinados días de la semana o en determinados momentos del año y de bajadas durante los puntos valle de la semana, y habla de prácticas que, desde luego, ya no somos los consumidores, que lo venimos diciendo desde hace tiempo, que algo ocurre y no es normal, sino es la propia Comisión Nacional de Energía, lo cual nos llama pues a solicitar y a demandar que haya más investigación y más control al respecto.
Julio, ¿contra esta situación se puede hacer algo? Porque es un libre mercado, pero un mercado que tiene unas limitaciones. ¿Qué se puede hacer?
Hombre, es un libre mercado, pero hay que entender qué tipo de libre mercado. Un mercado que tienen repartido entre unos cuantos, muy pocos proveedores, fundamentalmente 4 o 5. Lo del libre mercado hay que...
No hay una competencia real, claro.
Evidentemente, no es un monopolio, pero sí que tiene mucho aspecto de oligopolio. Luego, ante una situación como esta, lo que está evidenciándose, y sobre todo porque, como muy bien decía David, la propia Comisión Nacional de la Competencia, que emite el informe actual, hay que tener en cuenta que la Comisión Nacional de la Competencia ya actuó anteriormente, hace 3 años, creo recordar, en donde ya sancionó a las 3 petroleras más importantes con la ridícula cantidad de 8 millones de euros, que por cierto nosotros desconocemos si se llegaron a pagar o no. Nosotros en aquella ocasión recurrimos diciendo que no era proporcional, y claro, lo que había en aquel tiempo era la posibilidad de acogerse a una ley más antigua que marcaba unos porcentajes en las sanciones que pone la Comisión Nacional de la Competencia y que evidentemente eran inferiores, y se pudieron acoger a ello. Ahora, actualmente, lo que ha ocurrido es que ha habido otro informe con casi 32 medidas donde parece ser que claramente la Comisión Nacional de la Competencia entiende que hay una alteración, una modificación, una mala práctica de lo que es este mercado. Y bueno, lo que parece sorprendente es que con ese informe, sin embargo, no haya habido ninguna reacción en el sentido de corregir esa mala praxis.
David, ¿qué solución tiene esto? ¿Qué tendría que hacer? ¿Quién tiene que actuar?
Bueno, pues evidentemente tiene que actuar la Administración. La Administración tiene organismos, como se llama comentando, tiene organismos como la Comisión Nacional de la Competencia, como la Comisión Nacional de la Energía, que tienen potestad para emitir informes, para emitir dictámenes, y en el caso de la Comisión Nacional de la Competencia también, para dictaminar y para decidir sanciones, y lo que tiene que hacer es evidenciar que no funciona el sistema actual como está ahora mismo funcionando, y por lo tanto es la administración, en este caso el gobierno, que tiene que tomar cartas en el asunto y evitar que el sistema energético de nuestro país pues sea un quebradero de cabeza para los consumidores. Hablamos ahora mismo de la gasolina, pero ¿qué hablar del mercado eléctrico, por ejemplo? Y al final lo que estamos observando es que el pagano del asunto acaba siendo el consumidor, que sin comer no hay ni de verlo, ve cómo está pagando una de las energías más caras de Europa, tanto en gasolina como en electricidad.
David Hurtado, portavoz de la Confederación Española de Consumidores, Julio Villaescusa, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte, gracias por haber estado con nosotros analizando esta cuestión que nos importa tanto, que tiene tanto que ver con nuestro bolsillo, que es el precio del combustible. Gracias a los dos, muy buenos días.